Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que el miércoles con miércoles están presentes aquí en Consumo Bienestar. Les agradece el favor de su compañía Hilda Guadalupe Ponce Curiel, quien este día estamos en la conducción de este programa, pero también queremos agradecer a todas las personas que hacen posible el programa de Consumo Bienestar, en la coordinación de producción a Silvestre Díaz, en la asistencia de producción y controles técnicos Andrea Díaz y Fernando García, en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Y bueno, recuerden que como cada miércoles, ustedes pueden contactarse con nosotros a través de los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. También síganos en las redes sociales en Red UDG Radio Autlán o bien en la Coordinación Nutrición Autlán. También en Facebook estamos en Consumo Bienestar, búsquenos así, o si te perdiste algún programa y quieres descargarlo, está en la modalidad de podcast, solamente tiene que ir a Red UDG Radio Autlán y descargar ahí los podcasts. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es precisamente la actividad física, ya que la semana pasada estuvimos celebrando precisamente el Día Mundial de Actividad Física. Y para hablar de este tema, hemos invitado a la maestra Eva Patricia Barragán Ávalo, quien es profesora del Centro Universitario de la Costa Sur y precisamente quien nos apoyará a entender un poquito mejor por qué es importante realizar la actividad física. Bienvenida, Pati.
Gracias, Hilda. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí compartiendo sobre este tema que me apasiona y, bueno, poder aportar algo de lo que tanto me gusta.
Excelente. Bueno, pues directo al grano. Platícanos si existe alguna diferencia entre ejercicio físico y hacer deporte, porque de repente ahí a mí en general me queda esa duda. ¿Hay diferencia o no hay diferencia?
Sí, claro que sí, Hilda. Totalmente, hay una gran diferencia, ya que el ejercicio es el conjunto de movimientos corporales que se realizan con el objetivo de mejorar la condición física. Y el deporte, pues, es un juego o una actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo, y pues bueno, la finalidad del deporte, pues, es ganar. Entonces, sí, son cosas totalmente diferentes, aunque sí van muy de la mano, tiene algo específico, algo diferente, o específico, pues, para cada una, ¿verdad? Para entenderlo.
Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo realizo un deporte, obviamente estoy realizando actividad física, pero cuando realizo actividad física, no necesariamente tiene que estar catalogado en algún deporte.
Así es. Actividad física es cualquier movimiento que nosotros hacemos y que tenemos como resultado contracción muscular y un desgaste de energía. Pero sí es importante mencionar que, pues, el deporte ya es con un carácter competitivo. Y el ejercicio, pues, es el conjunto de movimientos que vamos a hacer para llevar a cabo la actividad física o el deporte. O sea, son términos que se relacionan, pero cada uno tiene algo específico.
Excelente. Bueno, y también, ¿a qué edad es cuando deberíamos empezar a practicar algún ejercicio? ¿Ya cuando empezamos en la adolescencia y queremos ponernos muy guapos? ¿O existe alguna edad en específico a partir de ese momento en que ya deberíamos realizar?
No, la verdad es que nunca es demasiado joven ni demasiado viejo para empezar a hacer cualquier actividad física, cualquier deporte. Solo es cuestión de que tú lo decidas o tú lo elijas y puedes empezar desde niño. Ahora sí que depende, pues, de cada maestro, ¿no? De cada disciplina deportiva y las indicaciones, pues, que ellos te den. Pero, por ejemplo, si hablamos de la natación, pues pueden empezar desde los 5 años. La gimnasia, ha habido niños o niñas que comienzan a los 3 años. Hablando un poquito de taekwondo, que son, pues, es una actividad, una disciplina deportiva también, hay niños que comienzan a los 6 años, fútbol 5 años. Entonces, nunca es demasiado viejo ni demasiado joven para empezar. Y también en edades adultas, hay personas que comienzan a los 50 años, a los 60 años. Ahora sí que solo es cuestión de elegirlo y cuidar tu salud.
Excelente. Bueno, ¿todos tenemos la misma capacidad para realizar ejercicio o hay alguna diferencia entre, el diferente tipo de personas de complexión física, qué sé yo, o todos tenemos la misma capacidad?
Pues no todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos diferentes habilidades, eso sí, y que se van fortaleciendo y perfeccionando con la actividad física que estemos trabajando o el deporte. Por mencionar algunas habilidades, pues está la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la capacidad cardiorrespiratoria. Ahora sí que depende mucho, de la actividad física que tú estés trabajando. ¿Sí? Vas adquiriendo ciertas habilidades y las vas perfeccionando. Pero todos estamos dotados de habilidades.
Muy bien. Y bueno, en estas diferentes etapas, ya que nos mencionas que desde niños podemos empezar a practicar o a realizar algún tipo de ejercicio, ¿es en la misma duración de tiempo la que puede desarrollar un niño que un adulto, la recomendada, por decirlo así, que deberían tener una persona, un adulto mayor, es el mismo tiempo o existen diferencias?
Sí existe diferencia. Es muy importante valorar a la persona y ver sus objetivos. Digo, si estamos hablando de un niño atleta, que un atleta es una persona que se considera de alto rendimiento, pues obviamente sí requiere de más entrenamiento, de más tiempo, de más dedicación, ¿sí? Pero un niño escolar con 1 hora que realice o 1/2 hora es más que suficiente y pueden ser actividades recreativas donde pues ponga en práctica todo su cuerpo, toda su motricidad, y vea poco a poquito las diferentes habilidades que se pueden ir trabajando pues cuando haces alguna actividad física, como en este caso les mencionaba la flexibilidad, que los niños ya ven que son muy flexibles, la fuerza, la resistencia, la velocidad, algunos niños son muy veloces, pues ahora sí que depende mucho del objetivo de cada persona.
Muy bien. Y lo que nos mencionas de 1 hora, 1/2 hora, ¿cuántas veces a la semana es recomendable hacer ejercicio y por cuánto tiempo?
Lo recomendable son de 5 a 6 días de la semana y lo ideal sería de 45 minutos a 1 hora. Todo esto también depende mucho de tus objetivos. Ahora sí que si buscas nada más mejorar tu salud o si ya eres un deportista como tal y buscas más trabajar con la condición física relacionada con el deporte, que en este caso pues ya sí metemos un poquito más lo que es la genética, el entrenamiento, la parte de la alimentación adecuada, bien importante la parte mental. Lo que diferencia mucho, lo que diferencia a un deportista de una persona, a lo mejor como yo, que nada más hace una actividad física de 1 hora, es que el deportista trabaja mucho con la parte mental. Hay que trabajar mucho con ellos, en esta parte, para tenerlos motivados y disciplinados y pues lleguen a su entrenamiento con fuerzas, con actitud, con ganas, y a la hora de que sea su competencia, pues logren el resultado que buscan.
Excelente. A ver, hablando de resultados, precisamente, si nosotros únicamente lo queremos hacer con esta finalidad de sentirnos mejor, tener a lo mejor mejores capacidades o resistencia, o quizás a lo mejor si estamos buscando una pérdida de peso, ¿en cuánto tiempo con esta disciplina que nos estabas mencionando nosotros empezamos a ver resultados?
Pues esto depende mucho del cuidado de la alimentación si llevas una alimentación adecuada, si llevas un entrenamiento adecuado, pues por ende los resultados van a ser más rápidos. O sea, se van a ver a lo mejor a las 3 o 4 semanas de que ya estamos pues interactuando. Aunque debo comentar que la verdad el cuerpo es muy, muy agradecido y es muy bueno con nosotros. Y aunque no se le da la alimentación adecuada, por decirlo así, o sea, de calidad, empiezas a obtener cambios, empiezas a obtener resultados. Y aparte, pues empiezas a conocer todas estas habilidades y empieza también a trabajar un poquito más la parte mental que te hace, pues estar más activo, estar más constante, estar más disciplinado y pues de esta manera lograr tu objetivo. Pero si lo que buscas es un cambio real, yo sí te recomiendo, o sea, yo como nutrióloga sí recomiendo que estés de la mano de una persona que cuide tu alimentación, que te enseñe a comer saludablemente, te dé un entrenamiento adecuado, dependiendo ahora sí tu composición corporal, tus habilidades, y pues de esta manera rápido vas a tener resultado.
Muy bien, y precisamente ya estamos entrando un poquito en tu área, la que dominas y de la cual, pues como nutrióloga nos puedes orientar mejor. Uh-huh. Aquí vamos a romper algunos mitos. A ver, ¿es recomendable practicar ejercicio en ayunas?
Mira, esto depende mucho de la persona, Hilda. Ahora sí que es como a prueba y error, y lo que te sirve a ti a lo mejor a mí no me sirve. Entonces, lo que yo sí hago, pues, o hacía con mis pacientes, es veía cómo ellos evolucionaban de una manera, o sea, hacer el ejercicio en ayunas si les caía bien, o hacerlos pues con algún alimento en su pancita, nada más, y dándole la recomendación de que si ibas a ingerir alimento, que fuera unos 40 minutos antes para que hubiera un vaciamiento gástrico adecuado, y pues a la hora de que estuvieras haciendo la actividad, no te sintieras pesado, no te doliera el estómago, te dieran ganas de ir al baño o incluso hasta vomitar. Entonces, o sea, tengo amistades, pacientes, amigos, alumnos que pues no requieren de alimento y entrenan como si nada, y hay personas pues que sí lo requieren. Entonces, ahora sí que pues es de cada persona.
Muy bien. Bueno, ahora, ya que realizamos una rutina de ejercicios, ¿qué sería lo más adecuado que nosotros consumiéramos? ¿Qué comer después de una rutina de ejercicios?
Pues mira, en general, una dieta balanceada es todo lo necesario para cubrir nuestras necesidades de nutrientes y restablecer el estado nutricional a lo normal después de algún entrenamiento o de alguna competencia. Por mencionar, los carbohidratos y las grasas pues son los principales nutrientes usados durante el ejercicio, y pues eso se pueden reponer fácilmente, pues obviamente con la alimentación. También es muy importante mencionar que los azúcares simples que se consumen inmediatamente después de un entrenamiento intenso pueden ayudar a restablecer el glucógeno muscular muy rápidamente. Pero obviamente, si le adicionamos la proteína, con un poco de carbohidratos, pues obviamente puede ser favorable. ¿Sí? En pocas palabras, es importante consumir los 3 principales nutrientes, que es carbohidrato, grasa y proteína. Pero sí, también es muy importante mencionar que los azúcares simples, inmediatamente después del entrenamiento, pues nos van a ayudar a reponer ese glucógeno que utilizamos en el entrenamiento de fuerza. Claro, va adicionado con la proteína y la grasita.
Excelente. Bueno, entonces, después de hacer una actividad o una rutina, una actividad física, obviamente necesitamos restablecer nuestro balance energético, ¿no? Necesitamos otra vez meter un poquito de combustible, y que ese combustible, como menciona Patty, pues sea de lo más variado y completo, precisamente para evitar una descompensación. Muy bien, pues es muy interesante este tema. Es momento de que vayamos a hacer un pequeño corte de estación, pero quédese con nosotros. Estamos aquí en Consumo Bienestar el día de hoy hablando de actividad física. Agradeciéndoles que continúen con nosotros, estamos aquí en su programa Consumo Bienestar, el día de hoy hablando con la maestra Eva Patricia Barragán Ávoles, precisamente profesora del Centro Universitario de la Costa Sur, quien el día de hoy nos está orientando precisamente sobre el tema de actividad física. Y bueno, antes de irnos al corte de estación, hablábamos de qué comer después de una rutina de ejercicios, pero ahora también queremos hablar acerca de si es recomendable o no el consumir agua durante una rutina de ejercicio.
Claro, sí, es muy importante. Esto también tiene mucho que ver de la persona. Hay personas que no requieren tanto el consumo de agua, depende mucho de la actividad que estás haciendo, si es extenuante y cuánto tiempo estás haciendo la actividad. Pero bueno, lo ideal o lo que nos marca la bibliografía es que sí debemos consumir agua cada 15 minutos y son pequeños tragos, como de 30 mililitros, que sería pues lo indicado. Ya si tienes sed es porque tu cuerpo te está mandando una señal, de que estás deshidratado. Entonces debemos de evitar esto. También en esta parte pues está lo de las bebidas electrolíticas, ¿sí? Pero este tipo de bebidas solamente se recomiendan para actividades de 2 a 3 horas en adelante porque tienen, aparte de agua, tienen carbohidratos simples y pues tienen electrolitos que también son ideales dependiendo la actividad. No es bueno tomarlas así nada más porque se me antojó, porque me gusta o porque sabe buena, que es muy común que lo hacen, porque aparte pues tienen calorías. Entonces sí, y aparte tienen sodio, cloro, que son electrolitos que nuestro cuerpo requiere, pero si los consumimos con una dieta adecuada, pues así es nada más, no lo necesita de más. Entonces nada más sí quería hacer ese comentario, esa aclaración.
Excelente, porque bueno, luego esa publicidad que nos llega precisamente de que si vas a realizar actividad física, prácticamente debe ir acompañada de una bebida electrolítica, ¿no? Entonces ahí nos aclaras que no es necesario, incluso el agua debe ser obviamente pequeños sorbos o pequeños tragos. Y solamente cuando ya tenemos esta señal de sed, pues indica que a lo mejor estamos rompiendo ese balance, ¿verdad?
Así es.
Muy bien. A ver, otro mito. ¿Es cierto que los burpees son malos para las articulaciones? Estos movimientos que se suelen hacer en los gimnasios o precisamente como esquemas de actividad física.
Totalmente falso, Hilda. Sí es bien importante mencionar que cualquier ejercicio que no tenga una ejecución adecuada, cualquiera que sea, así sea una sentadilla, un desplante, que no está bien hecho, pues obviamente sí te vas a lastimar. Pero los burpees, por el contrario, o sea, se pueden manejar dependiendo ahora sí que la edad, la condición física del paciente, y pues manejar de diferentes intensidades y pues que sea más sencillo o que sea ya con salto y con brinco, pero para nada que te lastimas las articulaciones. Mientras que hagas tu ejercicio bien hecho, jamás te vas a lastimar. Nunca jamás hay que sacrificar peso por técnica. La técnica es súper importante, por eso es que hay muchas lesiones en los gimnasios o con nuestros alumnos, con nuestra gente, porque no hacen el movimiento adecuado, porque cargan demasiado peso, pues a lo mejor por competir o porque el amigo te dijo que le pusieras más o que lo hicieras así. Entonces, algo que yo les recomiendo mucho a mis alumnos, cuando salimos a práctica, es que escuchen a su cuerpo, o sea, y que acaten bien las indicaciones para que hagan los ejercicios de la mejor manera y no se le vayan a lastimar. Eso es todo.
Muy bien. Dos temas que van muy relacionados. A ver, si no realizamos actividad física, si nos la pasamos viendo la televisión sentados en el sofá y caemos en este sedentarismo, ¿qué enfermedades pueden llegar a visitarnos precisamente producto de esa inactividad física? Y el otro, pues precisamente, ¿cómo contribuye la actividad física a nuestra salud?
Híjole, pues hay muchísimas enfermedades relacionadas por la falta de inactividad física y por ende por una mala alimentación. Creo que cualquier enfermedad que te diagnostican, si tú llevas una buena alimentación y un entrenamiento adecuado dependiendo de tu composición y a tus habilidades, pues esto va a hacer que tu salud esté mejor y que no te enfermes. Por mencionar algunas enfermedades muy comunes, pues es el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico, artritis, síndrome de colon irritable. Ahorita, por lo general, hay mucho paciente o mucha gente que está inflamada, que no va al baño, que tiene una digestión muy lenta porque no hay movilidad en sus intestinos por esta falta de inactividad. También la depresión, la ansiedad, la tristeza. También todo este tipo de enfermedades pues son acarreadas por falta de actividad física, porque bueno, la actividad física contribuye muchísimo a nuestro cuerpo, porque siempre he dicho que nosotros somos seres integrales, o sea, trabajamos cuerpo, mente y alma, ¿sí? Entonces, si fusionas todo esto junto con la actividad física, el entrenamiento y pues una buena alimentación y también una salud mental, pues por ende, pues tu salud va a estar mejor y pues vas a tener una mejor calidad de vida, pues va a mejorar tu salud, va a mejorar también tu composición corporal, mejora tu autoestima. Eso también lo he visto mucho con mis alumnos, también mejora tu manera de relacionarte con las personas, te sientes más seguro, te ves mucho mejor, entonces tienes más facilidad de contactar con las personas y de esta manera pues conocer habilidades a lo mejor que ni sabías que tenías, no sé, por ejemplo, como el liderazgo, la facilidad de hablar. También mejora mucho tu calidad de pensamientos. Por lo general, la gente que practica actividad física es una gente pues más disciplinada, con siempre motivada. A lo mejor no todo el tiempo están motivados, pero pues buscan la disciplina, tienen pensamientos más positivos de salir adelante, de cuidar su salud, entre muchísimas cosas más. Hay deportes pues que fomentan valores como el respeto, la tolerancia, la disciplina, que es algo que de repente ya vemos como, pues lo vemos como que lo dejamos muy de lado y pues es bueno, ¿no? Es muy bueno seguirlo esto fomentando. Entonces, por eso me encanta tanto la actividad física, porque no nada más mejora tu composición corporal, mejora también tu mente y por ende también pues tus emociones, porque tenemos pues cascadas hormonales positivas, entonces pues nos sentimos mejor, estamos de mejor humor, y bueno, tratamos de controlar un poco mejor de repente si tenemos situaciones difíciles.
Excelente. A ver, en estos mitos que de repente también nos vamos a encontrar. Efecto de la inactividad física en los riesgos relacionados precisamente a cuestiones cardiovasculares. Uh-huh. ¿Dónde se presentan más? ¿En hombres o en mujeres?
Ay, pues yo creo que en ambos, pero a lo mejor sí sea un poquito más en mujeres, porque pues nuestro cuerpo, pues simplemente nosotras como mujeres requerimos un poquito de más grasa. Entonces, cada mes el cuerpo se prepara pues para ser mamá. Sí, viene todo este ciclo de menstruación, entonces hay un proceso hormonal y hay un cambio totalmente pues de peso, que es algo que le preocupa mucho a los pacientes, aumenta el porcentaje de agua y aumenta también el porcentaje de grasa. Entonces, siempre es como de un poquito más cuidado la mujer que el hombre, pues el hombre no requiere tanta grasa, el hombre sí puede bajar sus porcentajes, a lo mejor, no sé, dependiendo ahora sí que sus objetivos, pero porcentajes muy bajos que a lo mejor son no saludables, y en la mujer, pues no, o sea, la mujer sí tiene que cuidar ciertos porcentajes para pues que no vaya a caer pues en algo más peligroso. De repente sí se ve que hay chicas que bajan mucho su porcentaje porque pues están en competencia, pero estas personas pues están de la mano precisamente de nutriólogos, de psicólogos, de coach, de endocrinólogos que pues están monitoreando todo este proceso, toda esta preparación para la hora de que pues se van a presentar. Pero sí, definitivamente las mujeres yo creo que sí, somos las que más le batallamos con eso.
Muy bien. Y bueno, lamentablemente un tema que tenemos desde hace más de un año, pues es precisamente el COVID-19. ¿Cómo el deporte puede llegar a fortalecer nuestro sistema inmunológico y si es verdad que nos podría hacer más fuertes o resistentes ante un posible contagio.
Claro que sí, como ya lo mencioné anteriormente, pues somos seres integrales, ¿no? Entonces trabajamos cuerpo, mente y alma. El cuerpo, pues, son todas las habilidades que nosotros tenemos, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la velocidad, y la mente, toda esta parte psicológica, ¿no? Todo lo de que tú lo creas, tú lo puedes salir adelante, o sea, puedes ser mejor persona, puedes llevar las cosas mejor. Y pues bueno, está acá lo de la parte del alma, que son estas emociones, ¿no? Que de repente también con el ejercicio, pues sabemos canalizarlas y de esta manera pues sentirnos más tranquilos. Entonces definitivamente yo creo que si estás de la mano de un nutriólogo o estás cuidando tu alimentación y estás combinando esto, tienes mucho menos probabilidades de contagiarte o si te contagias, no tanto de contagiarte, o sea, si te enfermas, de salir adelante con mayor facilidad.
Excelente. Y bueno, también nos ayuda porque disminuimos la probabilidad de estar en estos grupos de riesgo, ya sea por sobrepeso, enfermedades de vía cardiovasculares, etcétera, ¿verdad?
Excelente, así es. Así es, Hilda.
Muy bien. Bueno, ya casi estamos por concluir esta entrevista, la cual he disfrutado muchísimo porque han sido puntos muy interesantes que nos has compartido, Patty. Pero bueno, ahora que estamos en casa, la mayoría de las personas, ¿cuáles serían los ejercicios que tú nos recomendarías que realicemos? Y sobre todo, ¿cuáles son los beneficios que podemos obtener de realizar estos ejercicios en casa?
Mira, ahorita hay muchísimas maneras de activarnos, solo es cuestión de elegirlo. Siempre que la persona o el alumno no quiere es porque está buscando una excusa, porque de que podemos, podemos. Ahorita en la actualidad, pues bueno, con tantísimas cosas, pues redes sociales, influencers, YouTube, hay muchísimas cosas, muchísimos ejercicios, retos simplemente de nuestros alumnos que son nutriólogos ya profesionales, que pueden hacer en casa. Entonces, hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer, desplantes, sentadillas, abdominales, lagartijas, burpees, saltar la cuerda, entre muchísimos más. Ahora sí que es cuestión de que tú lo elijas, y es importante como elegir una rutina, distribuir qué es lo que quieres trabajar, si la parte de arriba o tu parte de abajo, qué ejercicios vas a hacer. Pues ya hablamos que los ejercicios son los movimientos, estructurar ahora sí como la rutina y pues de esta manera llevar a cabo la actividad. No debe de ser extenuante si tú así lo eliges, ahora sí que depende la condición de cada persona. Si ya quieres ser un poquito pues más fuerte, pues se pueden meter ligas, se pueden utilizar polainas, se pueden utilizar mancuernas. Tengo alumnos que han ellos solitos implementado sus barras, hacen con palos de escoba y le ponen como yeso, y hacen ellos solitos sus barras y así hacen sus sentadillas. Entonces hay muchas maneras de activarnos, nada más es cuestión de elegirlo, es todo.
Muy bien, pues te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy en su programa Consumo Bienestar. Se despide de estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel, esperando contar con el favor de su compañía cada miércoles a las 12:30 del día. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.